Pues siempre es un placer saber, conocer más cosas sobre la historia de Laredo, y es a lo que va a contribuir a partir de hoy, a través de su libro, de su trabajo, una ya conocida experta en la investigación histórica de Laredo, que es la profesora Rosa María de Toro Miranda, a quien tenemos al otro lado del teléfono en su lugar de trabajo en un instituto en Cayón. Rosa María, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues gracias por hacer este huequecito y atendernos para presentar el Concejo de la Villa de Laredo en los siglos XIII al XVI. Bueno, cuéntanos qué es este libro de investigación.
Bueno, pues este libro es el resultado de mi investigación cuando estaba elaborando el doctorado, y a partir de la concesión del fuero, Laredo se convierte en una villa de realengo, con el privilegio de que sus vecinos pueden elegir a sus propios representantes en el concejo. Entonces, de una asamblea inicial de vecinos, en la que todos tomaban las decisiones, a lo largo de la Edad Media va a evolucionar.
A ver, se ha cortado.
Concejo, con una serie de oficiales, que son los encargados de gestionar todo lo que es la jurisdicción de la villa, todo lo que es pues el control de lo que hace un ayuntamiento hoy en día, desde el control de la higiene, el control de las obras públicas, el control de los mercados, de la venta de productos, etcétera, etcétera.
Bueno.
Y entonces va evolucionando, y eso es lo, yo explico esa evolución, y también explico quiénes son todos los oficiales y oficios que contribuyen a que ese concejo se convierta en el órgano ejecutivo de la villa.
Claro, y dices que todo esto llega como evolución a la concesión del fuero. Si no, no habría posibilidades de que el organigrama general fuera de este tipo, ¿no?
No, antes el territorio pertenecía realmente a lo que es Santa María del Puerto, formaba parte de ese señorío monástico. Y lo que hace el rey precisamente al conceder el fuero es sustraer al señorío monástico este territorio y pasarlo a tierras de realengo, es decir, tierras que están bajo la jurisdicción del rey.
Bueno, ¿y dónde se localiza todo esto, profesora?
Bueno, el origen está en la Puebla Vieja, porque había población, no es que estuviera despoblado antes de 1200, cuando se concede
el fuero.
Había una población dispersa, claro, tenían que tributar y estar sometidos a la jurisdicción y al control de Santa María de Puerto, y a partir de la concesión del fuero hay un proceso de concentración de la población en lo que hoy es la Puebla Vieja. Y de hecho se funda el origen urbano, que ya lo expliqué en el libro anterior. Como vemos, es una cuadrícula perfectamente diseñada y planificada para esa repoblación interior.
No, me refería a toda la documentación y toda la investigación de dónde sale toda la información
bueno,
que recoge el libro.
Pues eso es, pues por un lado, consultar muchísimos archivos, desde el Archivo Histórico Provincial, que contiene el fondo sobre Laredo, y luego después en el Archivo de Simancas, que está todo lo que las secciones de documentación respecto a la monarquía, la relación de Laredo con la monarquía. Después está el archivo en la Chancillería de Valladolid, que son todos los pleitos civiles a través de los cuales pues surge mucha información sobre la villa. Incluso en la Biblioteca Municipal de Santander también conservan algún documento. En la Catedral de Santander se conserva también alguna cosa. Eso como fondos inéditos. Luego después hay colecciones publicadas de documentación transcrita, como por ejemplo pues la documentación medieval que transcribió Virginia Cuñat, o el libro del concejo que transcribió Malta Baldor. Recientemente, precisamente, el director del Archivo de Laredo, Baldomero Brígido, ha transcrito el pleito que sostiene la villa con los frailes de Barrieta, que también es de una riqueza documental importantísima la información que dan. La pena es que la documentación, pues con el paso del tiempo y de los siglos, se está deteriorando mucho en los archivos. De hecho, se perderá y sería muy interesante pasarla a formatos digitales. Y lo ideal sería transcribirla, porque entonces todo el mundo podría leerlo.
Claro.
Pero bueno, habría que ir poco a poco con un proyecto, evidentemente, de rescatar todo ese patrimonio documental de Laredo que se va a perder.
¿Y eso quién debe hacerlo? ¿Qué administración?
Bueno, eso es más complicado, porque tal y como está la financiación, pues no sé quién debería tomar la iniciativa. Pero, o sea, bueno, todo sería cuestión desde los archivos o quizás alguna asociación o desde el propio ayuntamiento, el querer tener en su archivo digitalizado todo lo que está desperdigado en otros archivos nacionales.
Traducido al lenguaje del siglo XIV, ¿qué oficiales han de oficiar ese cometido, no? Podría ser una buena pregunta. Bueno, pues
sí.
Y hay que, claro, lo que pasa es que hay que saber con qué ojos mirar. Quiero decir que la documentación está ahí, pero hay que saber qué buscar, porque tú te has dedicado a buscar precisamente eso, esa cuestión de los oficios y del organigrama general del concejo y de las necesidades de un momento determinado en toda esta documentación, ¿no? Y extraer todo eso pues lleva mucha trayectoria, mucha experiencia, ¿verdad, Rosa María?
Sí, evidentemente han sido muchísimas horas y años realmente de vaciar toda esa documentación.
Claro.
Eso me ha permitido incluso encontrar detalles que quizás si no se hace con minuciosidad se pasan. Detalles del tipo, por ejemplo, que contribuían, que el ayuntamiento pues pagaba a un maestro escuela, a un bachiller, un maestro escuela, para que los niños aprendiesen las letras, para avezar a los niños, es como lo dicen, porque consideran que es importante, y a los niños y a las niñas. O sea, hay un interés económico detrás, ¿no? Estamos en una sociedad mercantil y, evidentemente, saber un poco de letras y de números para la contabilidad de sus posibles negocios, pues siempre es un buen punto de partida. También, por ejemplo, pues se pagaba a una mujer para que mantuviese la iglesia limpia y hiciese sonar la campanilla de las ánimas del purgatorio todas las tardes al anochecer para que la población rezase. O sea, era la freira o freila, que es el nombre que ellos daban. También pagaban a un predicador, generalmente era un fraile de Barrieta, para que les predicase y les guiase más desde el punto de vista espiritual, pero también contrataban a un carpintero para que revisase toda la madera que llegaba a la villa y que se iba a vender luego después en el mercado, que fuese de calidad, por ejemplo. O sea, que hay una gran variedad.
Hay un organigrama ya de ciudad importante, que Laredo lo era, ¿no?, en
claro,
esos siglos, ¿no?
Es que realmente la villa de Laredo en la Edad Media era una de las villas más importantes dentro de lo que es la zona de Cantabria. Incluso era la que más habitantes tenía. Dentro de que en aquella época eran poquitos, pero comparado con Santander, con Castro Urdiales o con San Vicente de la Barquera, Laredo era la más poblada. Y de hecho es donde el corregidor suele tener tendencia a intentar pasar más tiempo, a alojarse, porque evidentemente es donde más encuentra los servicios.
Bueno, pues son algunas de las cuestiones que se recogen en este trabajo. Esta tarde en la presentación vas a tratar de introducir un poquito al público que vaya y que acuda a la misma, me imagino, en estos términos, ¿no? En este ámbito pues medieval tan oscuro, pero al mismo tiempo tan luminoso, ¿no? Quiero decir, tan intenso, tan interesante, ¿no?
Realmente oscuro no es. Eso es una proyección que hacemos nosotros. Ellos vivían, tenían los mismos problemas casi que puede tener la ciudad hoy en día, y tenían también las mismas pasiones e intentaban solucionar igual que se hace hoy en día. A veces sorprende encontrar cosas que dices, bueno, pues si esto también pasaba hoy. Y es muy bonito entonces darnos cuenta pues ese aspecto humano que a veces olvidamos cuando se explica la historia política en esos términos, y hay una historia más cercana que precisamente lo que hace es que nos identifiquemos con personas que hace siglos vivieron y que realmente pues no hay cosas que no cambian.
Bueno, ¿qué precio de salida va a tener el libro? De venta, quiero decir.
Es una edición pequeña, entonces en principio de 20 euros.
Uh-huh. Bueno, pues
que... Es un libro grande, es el mismo formato que el anterior. Uh-huh. De hecho, la idea será una colección de 3 libros. Uh-huh. Y entonces, claro, al ser un libro grande, pues evidentemente, pues ese... Y eso es ajustando mucho a la imprenta.
¿Y el, realmente... ¿y el tercero cuál va a ser?
Bueno, pues el proyecto es un tercero que va a analizar la sociedad. Uh-huh. O sea que el primero ha sido la introducción de cómo se, la población se asienta, cómo nace la villa, su urbanismo.
Sí.
Segundo es ese concejo, esa, digamos, distinción organización social, sí, política. Uh-huh. Y ahora queda cómo era la sociedad, cómo se organiza esa sociedad.
¿Para?
Y esa será la tercera parte. ¿Para cuándo?
Sí.
Pues a lo mejor final de año o principios del año próximo. Sí, sí, no, sí, tengo muy adelantado todo el trabajo.
Qué bien. Qué
realmente bien. Lo tengo muy adelantado.
Me alegro mucho. Rosa María de
Entonces,
Toro.
Entonces...
Bienvenida, bienvenida.
Espero que todo el mundo se anime, porque yo generalmente lo que hago es explicar el contenido con una proyección, con imágenes, para intentar hacerlo lo más comprensible. O sea, que no hace falta ser un experto, todo lo contrario. Con no saber nada y venir con una mente abierta es como mejor se disfruta.
Pues esta tarde a las 7, aquí en la Casa de Cultura Doctor Velasco. Nosotros lo grabaremos y mañana le ofreceremos un extracto también de las cosas interesantes que nos aportes esta tarde en la presentación del libro en la sintonía de en este caso en la Casa de Cultura a las 7 en el Salón de Actos, y lo resumiremos, insisto, mañana en Radio Laredo. Rosa María de Toro, muchas gracias por acompañarnos y enhorabuena por el trabajo.
Muchas gracias a ustedes. Espero verles esta tarde. A todos. Yeah.